José. A ver qué tal. Sí, muchas gracias, José Ángel. Bueno, pues en primer lugar agradeceros a todos los que habéis aguantado aquí después del desayuno. Que siempre llega el desayuno, que es la mejor parte, y después ya dice, uff, todavía me queda más. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, después de la charla que dieron Samuel y Juan José. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir más allá de lo que ellos han contado. Todo lo que os han estado comentando en la charla anterior aplica dentro del escenario, y lo que vamos a hacer hincapié Alberto y yo es en la dualidad que hay en el servicio de Azure Disaster Recovery. La dualidad es muy sencilla, a poco que lo pensemos. Es que si nosotros hacemos una replicación de todo nuestro entorno que está en nuestro CPD on-premises y lo estamos replicando en la nube para que, en el caso de que haya un desastre, podamos levantar el servicio en la nube y que continúen nuestros datos, estén a salvo y nuestro servicio pueda seguir ofreciéndose a nuestros usuarios, la doble lectura que podemos sacar de eso es, bueno, me estoy llevando mis datos a la nube. ¿Y si yo no estoy interesado en hacer disaster recovery, sino que lo que estoy interesado es en mover mi infraestructura a la nube? Podría aprovecharme del mismo sistema, ¿no? A fin de cuentas, me está haciendo una réplica en la nube. Entonces, vamos a coger y vamos a aprovechar precisamente eso para convertir Azure Disaster Recovery en un avanzado sistema de migración. Y es justamente lo que vamos a explicar aquí. Bueno, ya sabéis, aquí están nuestros nombres, nuestros Twitter al final, direcciones de correo, somos de Plain Concepts. Carlos Milán, como la ciudad o como la goma. Lo digo porque mucha gente me dice Millán. Y al otro lado, pues Alberto Marcos, ¿vale? Bueno, la agenda del evento, simplemente, pero bueno, vamos a empezar directamente y te paso, Alberto, el remote.
Bueno, como ha dicho Carlos, no sé si me oye bien, ¿sí? Como ha dicho Carlos, vamos a empezar a ver un poco Azure S Recovery como un método de migración a la nube, ¿vale? Cómo aprovechar Azure no solo como un vault de backup, sino también como un sitio para hacer esta migración y tener ahí un sitio más para desplegar nuestras aplicaciones o nuestros servicios, ¿vale? Esta gráfica es básicamente pues lo que llevamos hablando toda la mañana, ¿no? La importancia que necesitamos, ¿no? La importancia que tiene el tener un sitio donde tener nuestros datos en caso de sufrir un desastre, o la importancia que tiene en coste, pues el impacto que puede tener un problema en nuestra infraestructura con la pérdida de los datos, ¿vale? Ahí veis en un estudio de 2013 el impacto económico que tiene en función de los teras de datos perdidos, ¿vale? ¿Nosotros por qué queremos hacer migraciones? Bueno, precisamente porque nos podemos encontrar con algo así, ¿no? Esto no es tan raro. Un fuego, como veíamos antes con el Windsor, una inundación. En este caso, aunque veáis ahí que la cosa está muy mal, no está tan mal, ¿vale? No sé si os fijáis, pero tenemos al sysadmin ahí. Ah, no sé si se ve bien. O sea, el entorno está controlado, ¿vale? Pero puede ser que no tengamos esa suerte, ¿no? Entonces, ante un entorno de este tipo, ya no solo como backup, sino como comentábamos, llevarnos la solución a un entorno cloud nos va a interesar, porque el entorno cloud al final son CPDs, no dejan de ser un CPD como el que podemos tener en nuestra infraestructura, pero con los máximos estándares de calidad y sobre todo de seguridad en cuanto a retención de los datos. Vamos a tener en la misma región, en otro data center alejado, en otra ciudad distinta, nuestros datos copiados y replicados, vamos a tener una seguridad perimetral, vamos a tener seguridad con respecto a incendios, inundaciones, ¿vale? De hecho, ya se está trabajando para tener replicación en data centers distintos en la misma región o en la misma ciudad. O sea, ya están empezando en Estados Unidos, sobre todo, a desplegar un data center exactamente igual a dos calles, para que nosotros, igual que montamos una máquina virtual que tenga replicación en el mismo rack, vamos a poder hacerlo en los dos data centers que son hermanos y que están en la misma ciudad. Entonces, el servicio de SharePoint Recovery está prácticamente disponible en todas las regiones, en todas las localizaciones del mundo, ¿vale? Ahí veis que en India Central está bajo preview y, bueno, pues en Estados Unidos hay un par de ellas donde se está empezando a desplegar este año. Pero básicamente en el resto de las regiones vamos a tener disponible de manera general este servicio de SharePoint Recovery.
¿Retos?
¿Qué retos nos podemos encontrar, Carlos?
Claro, en realidad nosotros en Plain Concept nos hemos enfrentado a migraciones a Azure antes de que este servicio estuviera disponible, y hemos movido con éxito pues infraestructuras tanto simples como complejas a la nube. la primera pregunta que uno se podría plantear es, bueno, ¿y qué me aporta Azure Site Recovery para moverme a la nube? O sea, ¿qué ventajas tengo con respecto a realizar una migración tradicional de movimiento de discos parado de máquina y llevarlo directamente hacia la nube? Entonces, bueno, nos enfrentamos a estas preguntas. ¿Es mi entorno compatible con Azure? O sea, ¿va a funcionar? ¿Las máquinas que tengo yo ahí, voy a poder llevarlas a Azure y voy a... O sea, ¿van a funcionar una vez yo haga eso? Se puede resolver con un análisis previo, pero ya sabéis que al final cuando estamos moviendo infraestructura, tanto si es a la nube como si es a otro CPD, hay algún momento en el que tenemos que cortar y decir, pues a partir de aquí dejamos de utilizar los servicios del CPD antiguo y a partir de ahora empezamos a utilizar los servicios del CPD nuevo. Hay un punto de corte, hay un punto de switch on-off. ¿En qué momento lo hago? ¿Cuándo me viene bien hacer ese switch? ¿Cuántas máquinas implican hacer ese switch? ¿Tengo 20 máquinas? ¿Esas 20 máquinas tengo que coger y tengo que cortarlas en algún momento y copiarlas de forma síncrona a una velocidad de vértigo para que estén disponibles inmediatamente en el otro entorno y los datos tengan consistencia? Porque a lo mejor tengo una aplicación multicapa que requiere de 3 servidores para funcionar. ¿Cuándo lo hago? Es un problemón y es una pregunta que requiere análisis bastante profundo y bastante complejo. Y derivada de esa pregunta es... ¿Qué RTO y qué RPO puedo tolerar durante la migración? ¿Estáis familiarizados con los conceptos de RTO y RPO? Sí. Poquita gente. No sé si es que estamos tímidos o es que en realidad no los conocemos.
Sí, la mayoría levantan.
Yo entiendo que sí. Recovery Time Objective, Recovery Point Objective. Básicamente, lo que nos viene a decir un concepto y otro es cuánto tiempo de desfase desde que hago el switch on y el off estoy dispuesto a tolerar y cuánta información estoy dispuesto a tolerar que se pierda cuando yo hago un cambio de un sitio A a un sitio B. Evidentemente, en toda migración y en todo cambio de escenario, cuanto más pequeños son estos dos tiempos, mejor. En todos estos puntos, esos son los que nos va a ayudar Azure Site Recovery para hacer una migración, pues lo mejor posible desde estos puntos de vista y también con el menor dolor posible desde el punto de vista de, bueno, cuando corto, cuando lo hago y cuáles son mis RTOs y cuáles son mis RPOs. Por cierto, aprovecho la transición esta para decir algo que siempre decimos al principio y esta vez se nos ha olvidado, y es que en cualquier momento levantéis la mano y nos interrumpáis para hacernos cualquier pregunta que tengáis, ¿vale? O sea, que no hace falta que esperéis al final. De hecho, es más, preferimos resolver las preguntas conforme vayan surgiendo a lo largo de la presentación, ¿vale? O sea, que no tengáis ningún problema en levantar la mano y decirnos si no entendéis algo o si simplemente Carlos habla muy rápido y no se le entiende y tiene que hablar más despacio, ¿vale? Entonces, bueno, Alberto, ¿qué es esto del... ¿Qué es esto del Azure Disaster Recovery para migraciones? Sí. ¿Cómo migramos con esta historia?
Vamos a seguir un poco con el enfoque que hablábamos, ¿no? Vamos a ver Azure Disaster Recovery no como una solución de backup o de orquestación, sino para hacer una migración. Voy a pasar muy rápido porque básicamente es lo que llevamos haciendo viendo toda la mañana, ¿no? Disaster Recovery, ¿para qué lo podemos utilizar? Principalmente para 3 escenarios. Un Disaster Recovery, un problema y tenemos que recuperar en otro site, el entorno de migración, que es el que vamos a ver ahora, un escenario de migración, o escenarios de desarrollo o test, ¿no? En plan, tengo una infraestructura en un sitio que está desfasada en el tiempo en cuanto a mi desarrollo, en cuanto a mi aplicación, y me sirve como pruebas, ¿vale? Como decíamos, hoy vamos a nuestra charla, se va a enfocar en la parte de migración. Cómo utilizar Site Recovery como un motor para mover nuestras cargas de nuestro CPD o de otro sitio, que ahora veremos en este caso cuál usamos. Porque dentro de los escenarios de migración, lo comentaba antes Samu y Juanjo, tenemos varios escenarios. El mover de nuestra infraestructura on-premise a Azure, ¿vale? Dentro de nuestra infraestructura on-premise podemos tener tanto máquinas virtuales como máquinas físicas. Y dentro de las máquinas virtuales podemos tener tanto Hyper-V como VMware. Vamos, cubrimos prácticamente todos los espectros. Como al final, una vez que podamos mover máquinas físicas, nos abre muchísimo el rango de acción, aquí entra el mover máquinas y entornos y, por ejemplo, así decirlo, infraestructura que tengamos desplegada en Amazon Web Services, a Azure, ¿vale? Nosotros es un entorno y un poco el juego mixto, híbrido entre Amazon y Azure nos lleva gustando desde hace varios meses. Ya dimos una charla de cómo conectar ambos entornos, cómo mover cargas, cómo hacer montar una granja que esté repartida en nodos en Amazon y nodos en Azure. Y un poco por eso pues seguimos con esta idea y cogimos esta charla. La otra que comentábamos pues es de Azure, ¿no? Pero un poco lo que os decía, nuestra idea fue, cuando vimos este entorno, vamos a seguir viendo qué posibilidades tenemos trabajando con dos entornos cloud. Porque al final no dejan de ser dos entornos que nos da una serie de posibilidades, una serie de ventajas que por eso, intrínsecas, por el cual el cloud está triunfando. Como puede ser, tengo un pago por uso, en muchas situaciones, como puede ser el almacenamiento, me supone un coste. Entonces, de alguna manera, vemos que aprovechamos las ventajas que tiene un entorno cloud y nos da ese juego, esa versatilidad, para pues, mover cargas, de, en este caso, de Amazon a Azure. Como comentábamos, ya hemos hecho una charla de cómo conectar ambos mundos y cómo jugar con ello para mover cargas, pero no de una manera estándar, o sea, lo hacíamos un poco a mano. En este caso, aprovechando CR Recovery y su soporte para máquinas físicas, básicamente vamos a trasladar eso al entorno de Amazon Web Services para llevárnoslo a Azure.
Y si me permites un pequeño apunte, sí. a Alberto, quiero hacer mucho hincapié en el paréntesis que hay bajo lo que hemos escrito en Amazon Web Services Virtual Machine to Azure, mismo procedimiento que Physical Machine to Azure. Es decir, ahora vais a ver, cuando os enseñemos en la demostración cómo hemos preparado el entorno y cómo realizamos el procedimiento, que verdaderamente no hay un procedimiento dentro de Azure para el que digas exactamente voy a mover máquinas virtuales de Amazon a Azure. No, lo que vamos a establecer es exactamente el mismo escenario que si estuviéramos moviendo una máquina física, que a su vez, y valga la redundancia, es muy parecido al escenario de mover una máquina en VMware, y es de la forma de la que vamos a establecerlo. O sea, quiere decir que este procedimiento que os vamos a enseñar, si pensáis en servidores físicos o si pensáis en servidores VMware, es exactamente igual, se hace de la misma forma y las tecnologías implicadas son las mismas.
Eso es. Pues nada, ¿qué características? Pues lo que lleváis escuchando toda la mañana. Soporta entornos heterogéneos, es decir, podemos tener Linux, Windows, que nos va a dar igual. Luego veremos un poco las características que tiene eso y las cosas concretas relativas a que soporta varios entornos. Soporta máquinas virtuales de VMware automáticamente y también máquinas físicas. El RPO que comentaba Carlos, vamos a poder reducir el RPO y el RTO prácticamente al mínimo. Y luego la consistencia en aplicaciones multicapa, que desplegadas en varias aplicaciones, o sea, en varias máquinas virtuales, que vamos a tener esa consistencia.
Casi cero, ¿eh? El RPO. Casi
sí,
cero.
Casi cero.
Casi cero, ¿eh? Ahí es nada.
Paso rápido porque esto ya lo hemos estado viendo. El tema de la conectividad entre ambos mundos, en este caso Amazon y Azure, lo vamos a poder hacer a través de Internet directamente o a través de un site-to-site, ¿vale? No tenemos expert route todavía entre Amazon y Azure, a lo mejor algún día llega, pero bueno, podríamos haber usado el otro escenario que teníamos montado donde teníamos un site-to-site entre Amazon y Azure, pero es posible también hacerlo a través de Internet, ¿vale? Creando un canal de datos seguros, como pone ahí, el failover que es en un solo clic con un RTO muy bajo. Y esto es súper importante. Estamos hablando de hacer un failover. En este caso, nosotros estamos aprovechando esa capacidad para hacer una migración. Pero, ¿qué pasa si yo quiero volver atrás? Si quiero utilizar Azure como sitio de failover, pero quiero hacer el fileback. ¿Vale? El fileback solo está soportado para VMware, para entornos de VMware, bueno, Hyper-V y System Center. Pero entornos físicos, con máquinas físicas, como es el caso de Amazon, que lo estamos entendiendo como un entorno físico, no se puede hacer fileback de ninguna manera. O sea, en los otros entornos tienes que desplegar las máquinas que luego explicará Carlos en un modo espejo, ¿vale? Para poder hacer la vuelta atrás, pero en un entorno físico no se puede. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Vale?
Tenerlo en cuenta que en principio en máquina física es un viaje de solo ida. Lo que pasa es que tampoco, lo veremos ahora después en la arquitectura, nada nos impide deshabilitar el entorno del que hemos hecho failover en Azure y seguir utilizando el que tenemos en Amazon o en máquinas físicas. La diferencia es que el desfase temporal durante el cual hemos estado utilizando el entorno que está en la nube, el entorno objetivo, versus el entorno fuente, vamos a perder lo que haya cambiado. O sea, la idea de hacer un failback es que hacemos failover, nos vamos al entorno de la nube, hacemos failback, volvemos otra vez al entorno on-premises, y entonces en el entorno on-premises deberíamos tener toda la información durante el periodo que el servicio esté en la nube. En máquinas físicas eso no es posible. Entonces, tenerlo en cuenta. Por eso nosotros aquí nos estamos enfocando muchísimo a un escenario de migración. O sea, lo que vamos a hacer es movernos a Azure para quedarnos en Azure. No vamos a salir de Azure una vez ya estemos allí.
Que es lo que deberíamos hacer todos, por otro lado. También por esto nos la jugamos. Nos vamos a tirar a la piscina completamente y como no podemos hacer fileback, la demo es la primera vez que la hacemos. Sabemos configurar el entorno, pero no hemos podido probar la demo porque no tenemos manera de hacer fileback. ¿Vale?
Así que vais a ver aquí, en directo, riguroso directo, nada de cartón, nada de maqueta. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos fileback? O sea, hacemos failover hacia el entorno de Azure.
Eso para como los desarrolladores cuando compila la primera, ¿no? O sea, que si falla, no nos tiréis piedras. Y bueno, pues nada, ahora Carlos nos va a explicar un poco toda la parte de la arquitectura que hemos utilizado en la solución.
Vale. Nuestros compañeros de antes, Samuel y Juanjo, han estado explicando y haciendo bastante hincapié en cómo se hacía el movimiento entre, bueno, pues utilizando Hyper-V, utilizando Virtual Machine Manager. Y nosotros vamos a hacer mucho más hincapié en la parte de máquinas físicas, que como os he dicho es muy similar a la que se migra de VMware. Aunque la tecnología sobre la que se basa en Azure Site Recovery, hay diferencias sustanciales, como habréis podido ver también en el resumen que han hecho al final de la charla, en cuanto al procedimiento y los elementos implicados dentro de la arquitectura. ¿Estáis al tanto de la adquisición que Microsoft hizo de Image? Poquitos, hay poquitos, ¿vale? Bueno, pues básicamente es una tecnología que Microsoft adquirió hace cosa como de año, año y medio puede ser, de una empresa, bueno, la empresa, ya no sé si es la empresa o es el producto, pero se llama Image. Y precisamente lo que posibilitaba era hacer este tipo de movimientos de migraciones de máquinas virtuales entre distintos data centers o bien de máquinas físicas. Esta tecnología, que ya se ha probado que funciona y que va bastante bien, se integró dentro de Azure Site Recovery y es precisamente la que nos va a habilitar para poder coger y utilizar, pues bueno, pues hacer las migraciones, hacer las copias de datos desde puntos como VMware o máquinas físicas que originalmente no estaban dentro de Azure Site Recovery. Os daréis cuenta de esto porque veréis bastantes tecnologías third party, vais a ver PHPs, vais a ver Perl, hay bastante Perl dentro de las máquinas, ¿vale? Y todo viene a partir de ahí. Creo que he ido para atrás en vez de para adelante, ¿verdad? Bueno, creo que esta diapositiva ya os la conocéis, que la han enseñado nuestros compañeros antes. ¿Vale? Simplemente para refrescaros un poquito, como la he enseñado antes, fenomenal, porque no tengo que extenderme. Perdón. Hacer un repaso muy rápido por los componentes que implica la arquitectura. Lo más importante es que hay cuatro componentes necesarios. Los tenéis en la banda inferior de la diapositiva. Hay un Mobility Services, que es un agente que se instala en las máquinas virtuales o las máquinas físicas, en nuestro caso. De hecho, que la nomenclatura nos lleve a confusión. Vamos a hacerlo con Amazon. Amazon lo vamos a entender como una máquina física, a todas, ¿eh? Amazon para nosotros va a ser máquina física. De hecho, vais a ver cómo el asistente nosotros seleccionamos máquina física, que cuando uno se va a Amazon podría pensar, pues tengo que seleccionar virtual. No, lo vamos a entender como una máquina física. Ese servicio se instala en todas las máquinas. Después, hay un process server, y lo importante de este process server, el servidor de procesamiento, es que se tiene que instalar en vuestra infraestructura. Este servidor no va en Azure, este servidor va en vuestra infraestructura. Es el que recoge datos que le envía el Mobility Services, hace caché, hace cifrado, hace compresión y lo envía hacia la nube, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta que este servidor lo hospedáis vosotros y, por tanto, esta carga la tenéis que soportar vosotros. Se pueden desplegar múltiples, se pueden distribuir y veréis que este servidor, en nuestro caso, está en Amazon, ¿vale? Que es nuestro entorno de origen. Después, en la parte de Azure vamos a tener dos tipos de servidores. Un Master Target Server, que es el que recopila toda la información, lo que es la copia en bruto que está recibiendo del Process Server, y la que realiza todas las operaciones de retención y de archivado, pues bueno, de la información que le está llegando de las máquinas virtuales. Y por último tenemos un Config Server, un servidor de configuración, que lo que va a hacer es orquestar todo el proceso. De hecho, ambos van a estar recibiendo conexiones, tanto del Process Server como de los agentes de movilidad. Las conexiones las podemos ver un poquito más en detalle aquí.
Sí, otro detalle que también lo ha dicho antes Samu y es súper importante, es que el Master Target Server tiene que ser por sistema operativo. Es decir, si vamos a tener carga que vamos a migrar Linux y Windows, tenemos que desplegar al menos un Master Target Server por cada uno de los sistemas operativos.
El de Linux replica máquinas de Linux, el de Windows replica máquinas de Windows, cada oveja con su pareja. Y a partir de ahí lo desplegamos en nuestra infraestructura y la comunicación, como han dicho también nuestros compañeros antes, se puede realizar de dos formas. Se puede realizar a través de un túnel site-to-site entre lo que sería nuestra infraestructura y Azure, de forma que las comunicaciones van por ese canal interno. Cuando digo túnel site-to-site me puedo referir a una conexión IPsec o bien a Express Route en caso de que tengamos esa capacidad. Entonces, establecemos el túnel y veréis cómo se establecen múltiples conexiones. De hecho, ya podéis ver cómo el Mobility Services contacta con el Process Server que está en nuestra infraestructura. Voy a arriesgarme aquí a probar si funciona aquí el sí. Vale, va. Parece que funciona. Entonces, bueno, podéis ver aquí cómo el Mobility Services se comunica directamente con el Configuration Server. Quiere decir que por cada una de las máquinas que nosotros tenemos en nuestro entorno, estas van a establecer una comunicación con el servidor de configuración y otra con el Process Server que tenemos en nuestra infraestructura local. Esa comunicación con el process server, pensad que siempre es la comunicación de datos en bruto, es decir, es donde va a estar todo el flujo, o sea, todo el flujo y donde se nos va a consumir todo el ancho de banda en los datos que estamos cogiendo y estamos replicando. En principio, en nuestra infraestructura local, al process server, y el process server la empaqueta y la prepara para su envío al master target server, que se encuentra después también en Azure.
Básicamente, lo que hace el Mobility Service es únicamente, es un agente que va a interceptar cualquier entrada-salida, cualquier escritura-lectura en disco o en memoria, y es lo que va a replicar hacia el destino, ¿vale? Para escribir en el disco que va a coger la máquina, en este caso en Azure.
De hecho, este agente es un módulo del kernel, ahora hablaremos después de los módulos del kernel, pero está incrustado como módulo del kernel, ya bien sea a través de Windows o bien sea a través de Linux, y hace justamente eso. Cualquier operación de entrada-salida la va a interceptar. Esto cambia radicalmente si habéis estado... Si os acordáis de cómo dijeron antes que funcionaba el tema a través de Hyper-V, veréis que el fundamento cambia radicalmente, es muy distinto del tema de Hyper-V réplica. Aquí lo que estamos directamente es interceptando llamadas de entrada-salida dentro de la máquina de origen, y eso es lo que estamos transfiriendo al servidor de proceso. Y eso se va a reflejar después también en los tiempos que estamos manejando con estas máquinas. De hecho, vais a ver que aquí incluso las replicaciones son mejor en cuanto a tiempos, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a... a través de VPN, y esto sería a través de Internet. Es decir, la otra posibilidad, como bien explicado nuestros compañeros, es establecer un canal seguro de comunicación directamente con un endpoint que tienen las máquinas virtuales de Azure, y la información se transferiría a través de ese punto. No haría falta montar ningún túnel y sería a través de Internet. Por supuesto, estas comunicaciones estarían cifradas. Una de las ventajas de poder hacerlo así, y más en un escenario en el que estamos haciendo migración a Azure, es que si nosotros, no sé, hay un problema inherente. Si nosotros estuviéramos moviendo la infraestructura de nuestra red local a una red de destino en Azure y las tenemos interconectadas por un site-to-site, ¿a alguien se le ocurre un problemilla con el que podemos encontrarnos? ¿A nadie se le ocurre? Ahí hay uno. Y hay un punto que es el que estoy buscando que me digáis, que es garrafar por el cual interfiere con el tráfico de negocio. Colisiones de IP. Es que van a colisionar. De hecho, para nosotros, lo ideal... Se nos ha ido la presentación. Para nosotros, lo ideal es que las IPs de las máquinas en origen coincidan con las IPs en las máquinas de destino, para que así no nos tengamos que preocupar después de hacer reconfiguración de aplicaciones. Ya sé que todos somos muy buenos sysadmin y utilizamos DNS para todo, y que después con cambiar los DNS pues seguro que funciona todo, pero ¿y si no? ¿Y si hay alguna IP hardcodeada por ahí? Sí, ya veo como todo el mundo se mira entre sí.
Y se ríen. Y
dice,
ríen.
Sí, sí, somos buenos. No, todo con DNS. No hay nada hardcodeado en IP. Nada, ya. Sabemos, conocemos la historia. No pasa. Siempre hay una IP hardcodeada en algún sitio, y cuando hacemos este tipo de movimientos potencialmente vamos a romper algo seguro. Si mantenemos las máquinas en origen con las mismas IPs que las máquinas destino, estamos minimizando esos riesgos enormemente. Por tanto, consideramos que es bastante bueno no necesitar una conexión site-to-site con el CPD de destino, porque podemos coger y podemos establecer exactamente el mismo direccionamiento, y ese túnel ya lo estableceremos por otra vía. Pero bueno, esto es una pensada que yo os dejo aquí. Están las dos formas de hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra demo? No va a ser complicada, ¿vale? Hemos montado el escenario y lo que quiero que veáis aquí es lo que vamos a hacer. Tenemos una nube que es Amazon, que va a ser el sistema de origen. Siempre es el sistema de origen. Siempre nos vamos de Amazon, ¿vale? Está claro. Está claro, ¿no? Está claro. Es el sistema de origen. Tenemos nuestras máquinas desplegadas aquí. Y en este caso, nosotros simplemente lo que hemos hecho es montar un Moodle. Hemos cogido una máquina virtual. En este caso, hemos elegido que sea Linux. Le hemos instalado ahí la parte frontal. Es decir, hay un servidor web que es Apache. Y está ahí y hospeda los archivos y hospeda la parte de Moodle. Y como sabéis, pues Moodle necesita un backend que viene a ser una base de datos, MySQL, MariaDB ahora para los puristas, etc. Pero en cualquier caso necesita una base de datos. Entonces, nos hemos montado una máquina Windows con el MySQL puesto en dicha máquina.
Nos gusta rizar, ¿eh? Veis que ahí siempre hay mezcla. Cuando hicimos la otra demo de migrar de Amazon a Azure, en Amazon estaban las máquinas Windows y en Azure las Linux. Entonces, nos gusta mezclar, que se vea que se puede hacer de todo.
No, nos gusta que seamos amigos, que estemos todos juntos, que vayamos a comer, nos encanta todo ese tipo de cosas. Entonces, cuanto más heterogéneo, pues mejor. Entonces, bueno, Este es el entorno que tenemos en Azure, tenemos, perdón, en Amazon. Tenemos el Process Server también desplegado en Amazon. Recordad que el Process Server siempre tiene que estar en nuestra infraestructura local. Y esta sí tiene que ser Windows, esta no tenemos opción. Y después tenemos pues, nuestra parte de Azure, que es a donde queremos ir, ¿no? O sea, nos han convencido de, bueno, mejor precio, parece que el SLA me convence más, mejor protección de datos, oh, bien, bien, vale. Vamos a irnos para allá. Y en este caso hemos tenido que desplegar dos Master Target Server, uno para replicar de Windows y otro para replicar de Linux. Podemos tener múltiples Master Target Server y podemos tener múltiples Process Server, porque podemos estar migrando un entorno muy sencillo de dos o tres máquinas virtuales, o incluso cuatro, o podríamos estar migrando una infraestructura súper compleja con 60 máquinas en el origen. Entonces, que sepáis también que el servicio está preparado para escalar de acuerdo con las necesidades que se puedan tener en una infraestructura determinada, desplegando múltiples servidores. Y tenemos también aquí nuestro Configuration Server en Azure. Entonces, ¿en qué va a consistir la demostración? Pues vamos a coger las máquinas que están en el punto A y no las vamos a llevar al punto B. Por si no os queda claro, una de las grandes ventajas de Azure Site Recovery, fijaos que las máquinas de destino las hemos dibujado ahí con línea discontinua. ¿Vale? ¿Alguien sabe o alguien intuye por qué las hemos dibujado con línea discontinua? ¿Alguien se anima? ¿Alguien nos dice? Porque no están, todavía no existen, no las hemos migrado. ¿Vale? Esto parece una tontada. Dice, joder, Carlos, pues claro. parece una tontada, pero no es una tontada. Y no es una tontada porque si no existen, no las estamos pagando. ¿Vale? Lo que vamos a pagar inicialmente es el disco. Es decir, nosotros mientras estamos haciendo la replicación hasta Azure, vamos a pagar por el almacenamiento de esa replicación, no por el servicio levantado. Hasta que no hagamos verdaderamente el proceso de failover, que es el botoncito que vamos a presionar ahora a ver qué es lo que pasa, verdaderamente no vamos a empezar a pagar por el servicio de hospedarlo en Azure. Pagaremos por el Master Target Server, pagaremos por el Config Server, pagaremos por el almacenamiento, pero no es lo mismo pagar por tres máquinas y un espacio de almacenamiento que pagar a lo mejor por las 80 que nos vamos a migrar. Entonces, ese es un puntito importante, muy a favor del sistema. Y bueno, dicho esto,
sí, vamos a pasar.
¿Qué nos hace falta para poder aprovechar este sistema? Si os quiero hacer hincapié, los requisitos son importantes. Hay unos requisitos muy específicos. Si cumplimos con ellos, estupendo, podemos beneficiarnos del sistema. Si no, pues tenemos que hacernos una migración pues a la manual, como toda la vida.
Sí, básicamente vamos a destacar, porque muchos ya se han comentado antes, los más importantes. El tema del almacenamiento georredundado es súper importante. Nosotros, cuando estábamos configurando y fuimos a elegir el almacenamiento, no aparecían en el desplegable hasta que nos dimos cuenta de porque no estaba georredundado, ¿vale? El tema de los tamaños para las máquinas, veis una 3 para el Configuration Server, una 4 con discos duros normales, pero lo ideal sería que fueran con discos duros SSDs, porque al final el Master Target Server es el equipo, como veíamos, que va a volcar la información de replicación en los discos duros. Y además los discos duros van asociados al Master Target Server. Es decir, vamos a tener, como veis abajo, un límite de discos por elemento protegido, que además el rendimiento y el número máximo lo van a marcar el tamaño que elijamos para el Master Target Server, ¿vale? Por eso es crucial que estos límites, estas características, las tengamos en cuenta.
Escalabilidad y límites es aquí serios business.
Sí, o sea que las máquinas que necesita todo el entorno para poder funcionar con fluidez son importantes. Bueno, lógico, no podemos llevar cluster y una serie de limitaciones más. Si es VMware, Process Server, lo que veíamos que tiene que ser Windows, el tema de la conectividad a Internet, ¿vale? Esto lo voy a pasar rápido. En cuanto a los sistemas operativos, en el tema de Windows, pues básicamente no tenemos mucho problema porque es a partir de 2008 R2 Service Pack 1.
No tenemos mucho problema, ¿verdad?
No, ya en 2003 no estamos ninguno, ¿no? Ya, 2003
no,
ya
no nadie está en 2003 o 2008. ¿No? ¿Verdad? No, dicen que no. Nadie está en 2003 ya.
Yo lo doy por hecho que ya no. Entonces, en este sentido, bueno, pues ya no estamos en 2003, ya no está soportado, no tenemos ningún problema con las máquinas Windows. El problema surge en lo que nos hemos encontrado nosotros con las máquinas Linux. Y ahora un poco os explicará Carlos de dónde radica ese problema. Y es que el Mobility Service solo las podemos instalar en estas tres distribuciones con sus versiones correspondientes en las máquinas origen, ¿vale?
¿Veis bien esto?
Sí.
Es muy importante que lo veáis bien, porque estas tres distribuciones y sus correspondientes números de versión van a fuego. O sea, a fuego. ¿Me permites?
¿Qué, Carlos? ¿Por qué? Sí, sí.
¿Por qué va a fuego?
A mí cuando me lo explicó dije...
¿Cuántos de aquí hay administradores de sistemas familiarizados con Linux en general? Yo creo unos cuantos, ¿no? Sí, venga, si no pasa nada, no pasa nada. No nos chivamos. Hay unos cuantos, ¿no? ¿Y cuántos de aquí están familiarizados con cómo funciona el kernel de Linux? Menos, pero hay también. Vale, estupendo. Sabéis que Linux tiene un kernel monolítico, ¿no? Bien, entonces os explico. Estas distribuciones son muy comunes, la verdad, es CentOS, Oracle Linux, SUSE Linux Enterprise, pero seguro que como yo, que también trabajo muchas veces con servidores basados en Linux y en Unix en general, estaréis echando de menos otras distribuciones, ¿no? Seguro, dices, joder, no veo Ubuntu, no veo Red Hat. Bueno, Red Hat es un tema un poco aparte. Red Hat podría estar perfectamente ahí, pero es un tema casi más de acuerdos que técnico, ¿no? Pero bueno, faltan algunas que están ahí. Nosotros, cuando vimos esto, lo primero que piensa todo administrador de sistemas de Linux dice, bueno, no sé si os pasaría a vosotros, yo os cuento tal y como nos pasó a nosotros, para bien o para mal, ¿vale? Que solo está soportado en CentOS, Oracle y SUSE. Bueno, a lo mejor es que los paquetes y todo lo tienen preparado para esas distribuciones, pero yo puedo coger y puedo apañarlo para que funcione mi Ubuntu o para que funcione mi Debian, porque tal, al final es Linux, ¿no? ¿Vale? Es lo primero que uno puede pensar. Eso es una verdad a medias. ¿Vale? La principal razón por la que hay un número de versiones muy específicos es que, bueno, esto engancha con lo que os he dicho antes. El kernel de Linux es un kernel monolítico, ¿vale? Quiere decir que va todo empaquetado dentro del kernel y todo forma parte del kernel. Controladores de dispositivo incluidos. Cuando nosotros hacemos un controlador de dispositivo para el kernel de Linux, este controlador de dispositivo tiene que cuadrar a la perfección y al milímetro con la versión del kernel de Linux que nosotros estamos ejecutando en esa máquina, ¿vale? Y sabéis que versiones del kernel de Linux hay muchas y cada distribución lleva la suya. Entonces, ¿qué hacen muchos fabricantes de controladores? Hay algunos que los que hacen es que te dan directamente el binario y te dicen que solo soportan determinadas distribuciones de Linux, y hay otras que te dan el código fuente y en el proceso de instalación te lo compila para tu versión actual. A día de hoy, con el agente de movilidad que se instala en las máquinas para hacer Azure Site Recovery, lo que tenemos son binarios. Binarios compilados para unas versiones determinadas del kernel de Linux. Y que solamente podemos insertar, de hecho, antes Alberto ha comentado que el proceso por el que se hace la replicación es que se interceptan las entradas-salidas y esas entradas-salidas se envían al servidor de proceso y eso va a Azure. Eso se hace a nivel de kernel. O sea, en el kernel, el módulo, el agente, funciona dentro del kernel como un controlador de dispositivo. Y ese controlador de dispositivo intercepta las llamadas. Está hecho para versiones muy específicas, muy, muy específicas. ¿Qué versiones del kernel? Las versiones del kernel que nos encontramos en la 6.4, 6.5, 6.6 de CentOS, la 6.4 y la 6.5 de Oracle y la de SUSE 11 Service Pack 3. Si tenemos otra distribución, pues o tenemos una suerte impresionante de que la versión de kernel coincide, que no suele ser el caso, o estamos fuera de juego, lamentablemente, ¿vale? Es más, aunque pudiéramos conseguir que con una misma versión del kernel funcionase, ahora voy, estaríamos fuera de juego por el mero hecho, al final, de que estamos sin soporte por parte de Microsoft, ¿vale? Aunque lo hagamos funcionar.
Vale. Esa era mi pregunta. Si me bajo las fuentes del kernel que encajan con una de esas y me lo compilo, por ejemplo, en un Debian, se supone que el binario debería entrar.
Correcto. En ese caso, el binario debería entrar. El único problema al que te enfrentas con eso después es que está fuera de soporte, ¿vale? Bueno. Pero técnicamente, en ese caso, funcionaría, ¿vale? De hecho, si os bajáis... A ver, si queréis meteros en esa aventura, os digo, ¿cómo lo haríamos? Tenéis que bajaros el paquete de instalación de la gente, dentro vais a ver unos scripts de instalación, de hecho la instalación es bash, o sea que la instalación no es esotérica, hay un script de bash que es un chorizo inmenso, ¿vale? Son muchas líneas y hay un par de RPMs, ¿vale? Los RPMs puedes coger a alguien y convertirlos a dev o al paquete o directamente extraerlos, eso es sencillo, y ya lo que tienes que mirarte es todo el script de instalación para ver las acciones que hace y traducirlas a la distribución de destino. De esa forma es posible hacerlo funcionar. Pero te metes en un berenjenal que está totalmente fuera de soporte. Es la mala lectura de eso.
Sí, pero bueno, a veces tienes que migrar una máquina que está en Debian, está en Red Hat o está en otro sistema operativo que no son esos tres.
Correcto, correcto. Nosotros, a ver, nosotros cuando hacemos nuestros proyectos siempre intentamos cumplir con las medidas de soporte de Microsoft meramente por el mero hecho de que pase algo, que puedas descolgar el teléfono y alguien de Microsoft te pueda atender con eso. Lo que hacemos nosotros en esos casos es, esas máquinas que están fuera de soporte, pues las migramos a la tradicional. Perdemos muchas ventajas, la verdad. Ahora cuando veis el escenario vais a ver que perdemos bastante. Pero es lo más conservador desde ese punto de vista. No estás haciendo nada no soportado. Pero insisto, eso que has dicho, sí, claro que sí. De esa manera podrías hacerlo funcionar. pero requiere su chicha.
Es que, por ejemplo, me acuerdo cuando salió en IPv de 2012 que no había paquetes de las Virtual Machine Editions para, sí. para, por ejemplo, para Debian. Y era que ya las llevaba integradas en el módulo, simplemente te descargabas el... Alguien se lo había currado, te lo bajabas y las activabas a... cargabas los módulos y a funcionar.
Claro, esa es la potencia de la comunidad, ¿no? O sea, ¿quién te dice a ti que, a ver, el servicio lleva poquito en producción, en GA, en General Availability, pero, oye, ¿quién dice que la comunidad llega un día que se curra un paquete que dice, mira, pues con este paquete te lo instalas en Debian o te lo instalas en Ubuntu antes de que Microsoft, que me tendréis que confirmar, he escuchado que puede que esté en roadmap, que haya soporte para Ubuntu, pero bueno, eso ya lo dejo de pregunta después, no lo sé, no me mojo ahí. pero quién sabe, a lo mejor hay alguien de la comunidad que antes de que Microsoft saque el soporte oficial pues ya está preparando algo así. Joder, pues bienvenido sea. Es la magia de esto, ¿no? Es lo bonito.
Muy bien.
Nada.
Seguimos. Nada, para terminar con los requisitos, las máquinas deben estar encendidas, ¿vale? Para que ese agente pueda estar sincronizando los cambios a Azure, ¿vale? Tenemos que tener habilitado el acceso, ya sea por remote desktop o SSH, en función del sistema operativo de la máquina. Y dado que muchos datos, muchos parámetros están grabados a fuego en el agente y en el process server, en este caso todos los nombres, esto es común para todas las máquinas origen en función del sistema operativo independientemente, los nombres tienen que estar en inglés, ¿vale? Hay ciertas rutas que van en función del idioma y están grabadas a fuego, tienen que ser en inglés. Entonces, Carlos, cuéntanos rápido la parte de Capacity Planning. Yo creo que la gente lo que quiere ver es un poco el entorno y la demo.
Sí, de hecho voy a pasar por aquí bastante, bastante rápido, porque a veces se me va para atrás, ¿no? Bueno, tenemos una serie de condiciones de escalabilidad a cumplir en el Configuration Server y el Master Target Server. Esto está en Azure, no creo que sea un problema para nosotros escalar esto. Permitidme que pase rápido. Aquí simplemente mencionaros, si estáis familiarizados con Azure, conoceréis el tema de las IOPS y del rendimiento en disco. Tenerlo en cuenta cuando estemos diseñando toda la arquitectura de disaster recovery o de migración, porque van a jugar un papel decisivo en cómo de bien va a ir esto o no. Y lo que sí quería hacer un poquito de más hincapié en esta parte es en el process server y la red. Pregunta más frecuente cuando hablamos a nuestros clientes de estos escenarios: ¿cuánto necesito de máquina para poner de servidor de proceso? Y sobre todo, la más preguntada de todas es ¿qué ancho de banda necesito? ¿Qué ancho de banda tengo yo que dedicar a este tema simplemente para que vaya bien? La respuesta es un poco ambigua, pero más que nada porque verdaderamente depende. O sea, y no es que seamos gallegos, es que depende de... Podríamos serlo, ¿eh? De hecho en nuestra empresa hay muchos gallegos, que no se ofenda ningún gallego, por favor. Depende de cuánto cambie nuestro entorno. Es decir, hay una columna ahí que veis que pone Data Chain Rate per Day y es, pues, cuántos cambios. De hecho, las sincronizaciones que se hacen contra el servicio de la nube son incrementales. Si hay muchos cambios, evidentemente, más datos tenemos que transferir. Entonces, aquí, esto está sacado de la documentación oficial de Microsoft, hay unas guías, ¿vale?, por las cuales hay unas estimaciones en las que podríamos saber cuánto ancho de banda necesitamos. Por ejemplo, en caso de que estemos entre 250 y 600 gigabytes al día de cambios, pues necesitaríamos una máquina con 12 CPUs, 12 GB de RAM, un mínimo de 1 tera de disco de caché, el disco debería rendir entre los 8 y los 10 megabits por segundo y la red requerida, se entiende que es sentido ascendente, o sea, ancho de banda de salida hacia Azure, entre 18 y 22 megabits por segundo, que tampoco sería mucho problema con la conectividad que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, lo que había comentado antes con Alberto, la escalabilidad es serious business.
Vale. En la configuración la voy a pasar rápido porque también es un poco lo que nos han comentado antes con las máquinas de VMware, es muy, muy sencillo.
No queremos, ¿vale?, estar repitiendo dos PPTs.
Vemos que al final pues, se crea el vault de ese recovery, en algún momento vamos a especificar el tiempo, cada cuánto tiempo se va a sincronizar, en nuestro caso es constante, es inmediato, vamos a configurar las máquinas que vamos a proteger. Vamos a seleccionar ahí el sistema operativo que van a llevar porque van a apuntar a un Master Target Server distinto si es Windows o Linux y al final vamos a tener un recovery plan para poder hacer el cambio, ¿vale? Nosotros también en nuestra demo hemos usado Traffic Manager, que lo comentaba antes Samu, para apuntar a un sitio a otro. Simplemente un detalle. En Traffic Manager lo que tú defines es un sistema de balanceo basado en DNS donde defines varios extremos. El extremo de Azure no lo sabemos. por adelantado, porque las máquinas no se han creado todavía. Pero sí que nos dice la documentación que ese endpoint para conectarnos al entorno de Azure, el DNS se va a formar en base al recovery plan, al nombre del recovery plan, .clothapp.net. Entonces ya es muy fácil, porque ya vamos a poder poner un endpoint de un entorno que todavía no existe, pero ya vamos a poder configurar el Traffic Manager para eso. ¿Vale? Entonces, Carlos, vamos a la demo.
Vamos al lío.
Al lío.
Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que lo primero es darle al failover al botón y así tenemos margen.
Claro, porque entendemos, nosotros a Ojímetro, por lo que hemos trabajado con Azure, sabemos que este proceso de crear las máquinas virtuales y demás puede llevar en torno a los 5 o 10 minutos. Son solo dos. No va a ser demasiado.
Y además que las dos están replicando continuamente. O sea, lo que vemos en el escenario, ahora lo veremos, es que el estado de la sincronización de esa replicación a lo mejor ha sido el último cambio hace 47 segundos. Ahora mostraremos cómo accedemos a la aplicación, que en este caso es el Moodle desplegado en Amazon.
Vale.
Y luego,
de hecho, adelante. Sí, lo veis aquí, esto es Azure, pero ¡ay! ¿Qué es esto?
Mira qué fea,
esto.
O sea,
¿qué es esto? Pero bueno, nos estamos yendo de aquí.
Cualquiera usa esa consola, macho, joder.
Vale. Sí, muy, muy intuitivo. Bueno, en cualquier caso, nos vamos a la parte de máquinas virtuales. Este es nuestro entorno de origen. Y si nos vamos a las instancias, veremos que bueno, tenemos una serie de máquinas virtuales, tenemos tres que están ejecutándose, una es el Process Server, recordad que este servidor lo teníamos que poner en la infraestructura de origen, y hay otra que es el MySQL, Windows, y hay otra que es el Apache. Y esto, pues bueno, pues está funcionando. De hecho, si yo cogiera aquí el DNS público que tengo por ahí, como veis también, Amazon da unos DNS públicos muy intuitivos y fáciles de recordar.
Sí, sí.
Y si me fuera aquí a Moodle, pues aquí hay un Moodle, una instalación por defecto de Moodle que se está ejecutando, ¿vale? Esto no lo queremos llevar a Azure. Y a través del Traffic Manager, pues la idea es que, si me recuerdas, era Azurezón, ¿verdad?
Azurezón. No es un Pokémon, ¿eh? Es el nombre de las dos.
Si nosotros ejecutamos el Traffic Manager, automáticamente él ve que está online la parte que es de Amazon.
Sí, de hecho, el Traffic Manager se puede configurar de varias maneras, ¿vale? Se puede configurar con un round robin, se puede configurar con un failover. Lo que hemos hecho es configurarlo con un failover, que es el que tiene sentido en este escenario. Por defecto, va a apuntar a nuestro primario, que es el de Amazon, y en el caso de que, pues, después de varios intentos que más o menos rondan, si pones TTL al mínimo, unos 2 minutos y medio, entonces es cuando ya va a apuntar al otro lado. Y es un sistema DNS global, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos nuestra dirección de acceso a nuestra aplicación. Por defecto va a un lado, al cabo de con un RTO de 2 minutos y medio, va al otro, en cuanto detecta que ya no está.
El objetivo de esto es que si la aplicación nuestra es una aplicación web, que pueda tirar de esa redirección y ni siquiera al usuario cambiarle las URLs. O sea, si nosotros simplemente vamos a hacer el cambio de data center, pero las URLs van a ser las mismas. Este es nuestro entorno de Amazon. Y ahora nos vamos al entorno de Azure, y lo primero que voy a hacer es lo que hemos dicho, nos vamos a ir a Recovery Services. Veis que aquí tenemos creado el vault de replicación. Y antes de que veamos nada en especial de aquí, me voy a ir a Recovery Plans. Veis que tengo aquí creado un Recovery Plan de Amazon Moodle y aquí abajo tenemos Failover. Recordad versus la presentación de antes. Aquí no hay Failover Test. ¿Vale?
Es la primera vez que lo hacemos.
Ya. ¿Vale? No está. O sea, es decir, una vez presione esto, es un viaje de solo ida. O sea, no estamos... Bueno... Es un viaje solo ida. Nuestra infraestructura en on-premises no se volatiliza, ¿eh? O sea, nuestra infraestructura en on-premises se queda donde está. Azure no es tan... No llega a nivel de conectarse a Amazon y borrártelo todo.
Te vas de verdad, vamos.
Te vas a ir, quieras o no. Bueno, no llega a ese nivel. O sea, que vamos solamente a irnos, pero nuestra infraestructura, de todos modos, se queda en on-premises. Entonces, bueno, le damos, ¿no? Le damos al botón rojo.
Dale.
Evidentemente, lo menos que nos va a decir es confírmanos que quieres hacer lo que vas a hacer, ¿vale? Y fijaos que nos dice cuál es el recovery point en el que nosotros queremos recuperar. Si es el último recovery point que se ha realizado o bien aquel que sea consistente a lo largo del tiempo, el último que haya sido consistente. La diferencia entre esto... Antes de darle, permíteme que explique ese temilla. Cuando nosotros estamos haciendo una protección de máquinas virtuales, quiero que os fijéis en el RPO tan brutal que tenemos aquí. 22 segundos y 3 minutos. Es buenísimo. Es muy, muy bueno. De hecho, si recordáis, en Hyper-V seleccionábamos que creo que como máximo era 30 segundos. Si mal no recuerdo, que está muy bien. En el caso de VMware o máquinas físicas, en este caso también Amazon, la replicación es continua. O sea, es instantánea. Algo cambia, lo intercepta el módulo del kernel, va directamente a Azure y ahí se replica. Por lo tanto, el RPO es muy, muy, muy bueno. No obstante, cuando replicamos infraestructuras complejas multicapa, tenemos múltiples servidores realizando distintas patas de una aplicación. Es conveniente en ese tipo de procesos que la replicación sea consistente, es decir, que no repliquemos una máquina 5 minutos antes y otra 5 minutos después, que a lo mejor no pasa nada, pero puede haber inconsistencias. Entonces, el servicio, hay una configuración que nos permite realizar una replicación consistente dentro de aplicaciones de NCAPAS, pero solo funciona en Windows. ¿Vale? Ahí lo dejo dicho.
Bueno, dale, dale.
Le doy, ¿no?
Dale, dale.
Vamos a darle.
No hay miedo.
Recovery plan, failover, pasamos de las capas, ¿no? Total, si una es Linux, ya da igual, ya estamos vendidos.
Dale, dale.
Vamos a darle.
Bueno.
Y entonces, esto ahora mismo nos ejecuta un unplanned failover, que nos lo va a meter en la cola de Jobs.
Vete al Jobs, a ver si ha fallado algo ya.
Esperemos que no.
No.
Todavía el Jobs no ha aparecido, debe estar creándolo.
Sí, vamos a poner la PPT si quieres o quieres enseñar alguna cosa más de aquí. Le doy por aquí, le doy.
No, seguimos enseñando cosas, ¿no?
Vale, sí.
¿O PPT?
No, es más que nada por comentar las conclusiones y ahora si queréis ya nos vamos otra vez al portal, enseñamos a un par de cosas más, un par de detalles, de las, si queréis podemos entrar al Configuration Server para ver cómo se dan de alta las máquinas que están en Amazon, ahora vemos, pero un poco cerrar la parte de las slides y ya pues rezar porque
bien,
eso
bien.
Salga y el failover y nos coronemos aquí. Entonces, básicamente, como conclusiones, pues la replicación heterogénea, ya hemos visto, da igual que sea Linux, Windows, que sean máquinas físicas o sean virtuales. Bueno, también tenemos el RPO y el RTO cercano a cero, lo que comentaba Carlos. Tenemos la consistencia en máquinas Windows de aplicaciones multicapa en varias máquinas virtuales. El mejor RTO, porque además al ser constante la replicación vamos a poder reducirlo también al mínimo el cambio, el switch off, switch on hacia de Amazon Azure. Y bueno, aquí la experiencia de madurez es como, al final como esto es un producto que también ha comprado a una empresa que llevaba haciendo este tipo de escenarios y este tipo de productos mucho tiempo, al final hay muchos escenarios y muchos casos de éxito del uso de esta tecnología.
Correcto. De tener en cuenta precisamente que para aprovecharnos de esta experiencia y de esta madurez, pues hay que cumplir con todos los requisitos. Por eso hay distribuciones muy específicas, por eso está todo estudiado en situaciones concretamente específicas. Incluso algo tan trivial que nos puede parecer que lo es, como que la máquina Windows que vamos a migrar esté en inglés, pues influye. O sea, de verdad, sí, tiene que estar en inglés. Si no, el proceso no funciona bien. Ahora, os aseguro que si cumplimos con todos los requerimientos, la experiencia que estáis viendo de replicación ahí es buenísima. Siendo sinceros, cuando hacemos una replicación, más que una replicación, una migración de un entorno on-premises a Azure, hay que planificar downtimes, hay que mover las cosas siguiendo una pauta y os aseguro que el RTO y el RPO pues, es imposible que sea tan bueno como esto. Entonces, siempre que estemos migrando y cumplamos con los requerimientos que tiene el sistema, definitivamente es la herramienta y el sistema por defecto para mover nuestras cargas de trabajo a la nube. Si no, pues bueno, tenemos que hacer un aprovechamiento más manual. La consistencia, si os preguntabais, ¿por qué Windows y por qué Linux no? Es que Microsoft hizo muy bien los deberes en su día. En Windows hay un servicio llamado Volume Shadow Services, Volume Shadow Copy Services, y utilizando este servicio es a través del cual puede coger y puede orquestar un punto de recuperación concreto en múltiples máquinas al mismo tiempo, en un momento determinado del tiempo. Eso, pues, no lo tenemos en Linux, no al menos de facto en el kernel, y por tanto por eso no está soportado. No es que Microsoft no haya querido soportarlo, sería estupendo que también estuviera ahí. Así que cuando queramos hacer la consistencia multicapa, estamos limitados a máquinas Windows.
Bueno, vamos para allá.
Vamos a ver qué ha pasado.
Prueba.
¿Qué ha pasado?
No sé si le hemos dado tiempo, pero no queremos comernos tampoco.
Bueno, de todos modos, mientras tanto, a ver qué pasa, enseñamos un poquito el resto de cosas que tenemos que tenemos desplegadas. Todavía está en progreso.
Está en progreso. No sabemos lo que tarda. Estimamos que son 4 o 5 minutos. Pero a lo mejor son 4 horas y nos tenemos que ir todos a
Claro, porque
a comer.
Aquí al final... no hagáis caso de este Process Server Critical porque es que desplegamos más de uno en pruebas y al final hemos decidido dejar solamente uno funcionando. Entonces, si nos vamos aquí a Servers, veréis que tenemos un configuration server desplegado y en este configuration server tenemos dos process server, uno que desechamos. A ver, fue una tontada y se me quedó el critical ahí y no he tenido tiempo de quitarlo, pero era porque no me gustaba el nombre con el que salía. Fue por eso.
Pues es que eso es un fallo crítico, Carlos. O sea, no puede haber nombres feos. ¿O qué va a ser? ¿Azure ahora como Amazon con nombres raros? No me
gustaba y le puse un nombre más bonito. Entonces ahí tenemos, abajo sí tenemos nuestro process server funcionando, que de hecho podemos ver que está un 12% de capacidad de memoria, la CPU no se está usando mucho, vale, está sano.
Tener en cuenta que ese process server está en Amazon, ¿vale? Recordar que ese es el equipo, el servidor que montamos en nuestra infraestructura para hacer toda esa compresión y ese envío de datos hacia el otro lado.
Y aquí tenemos, en la parte de Master Target Server, tenemos configurados los dos, el de Windows y el de Linux. En este proceso estamos utilizando los dos, porque hay una máquina que está en Windows y otra máquina que está en Linux, y por tanto replicamos a través de ellos. Entonces, bueno, la configuración se parece bastante a la que habéis visto antes con Hyper-V, pero hay puntos en los que difiere. Bueno, aquí vemos simplemente los puertos y se lo estamos haciendo a través de IP pública o IP privada, pero la configuración que quería enseñaros es la del Protection Group, que aquí veis que tenemos las dos máquinas con los tiempos de recuperación que os hemos dicho, y en la configuración, pues bueno, la fuente es el Configuration Server que os hemos dicho, el target es Microsoft Azure, la consistencia la tenemos deshabilitada porque en nuestro caso no aplica, y a diferencia de los desplegables que teníamos en el caso de Hyper-V, aquí podéis ver que tenemos tres parámetros. El threshold del RPO. El threshold del RPO es en qué punto el sistema es superchivado, y eso está muy bien. O sea, de momento que algo no esté acorde a como al sistema le gusta, fijaos que de hecho tenemos un process server que ya no importa para nada, que no estamos utilizando, que está apagado, y me ha saltado un critical diciendo cuidado que está apagado. Por lo tanto, el sistema monitoriza bastante que la infraestructura esté bien. Entre otras cosas, porque si queremos disaster recovery y nos falla el disaster recovery, estamos bastante fastidiados. Entonces, vela mucho porque el sistema esté bien. El RPO threshold es a partir de qué punto va a considerar que las cosas no van bien, haciendo la sincronización de las máquinas. Imaginad que una de las máquinas de las que estáis haciendo copia a la nube se cae, se apaga y está apagada durante una hora. Evidentemente, el desfase horario que va a tener respecto a la última replicación va a ser de más de 30 minutos. Por tanto, nosotros aquí le decimos a partir de qué punto nosotros consideramos que puede haber un problema con esta máquina. La retención, ¿vale? La retención que queremos aplicar dentro de las máquinas y el snapshot que queremos hacer en función de que estemos utilizando la replicación consistente multicapa. Que en este caso lo tenemos 60 minutos y en nuestra implementación no influye para nada porque, como os he dicho, no la estamos utilizando. Y bueno, tenemos estas dos máquinas, de hecho fijaos que ahora ya ha cambiado, aquí tenemos 49 segundos y 3 minutos, habitualmente es menos del tiempo que aparece aquí porque el portal de Azure también tiene su ratio de refresco. Entonces incluso nosotros podemos estar viendo aquí un RPO que puede que sea incluso mayor del que verdaderamente estamos teniendo porque ya ha hecho la réplica. Entonces bueno, tenemos aquí los parámetros de configuración, qué procesos se está copiando, que básicamente son los volúmenes de la unidad. Y la configuración de la máquina virtual, porque cuando nosotros vamos a hacer el failover, queremos que se nos cree un tipo determinado de máquina virtual. Entonces, como nos han enseñado nuestros compañeros antes, le ponemos el nombre que esa máquina va a tener en Azure, el número de cores, bueno, básicamente el tamaño de la máquina virtual en sí en general, la red de destino, la subred, y en caso de que estemos utilizando, y esto es importante, nos encontramos mientras estábamos desplegándolo, si la máquina que vamos a hacer failover o que vamos a utilizar en el servicio Site Recovery recibe la IP por DHCP, invariablemente cuando hagamos el failover la va a recibir por DHCP. Por otro lado, es lógico, porque estamos copiándola, entonces la configuración es la misma. Lo digo porque si no, aquí Azure no nos va a dejar cambiarlo. Si tiene IP estática, entonces sí que nos va a dejar coger, llegar aquí y ponerle una IP determinada que el sistema automáticamente la gente se la asigna. ¿Vale? De esa forma nosotros podemos coger y podemos entrar ahí.
Vamos a ver
los jobs. La verdad me gustaría que se pudiera ver aquí en directo. Lo que pasa es que como tampoco sabemos a priori cuánto nos va. No, porque el último que pone aquí es Save the Recovery Plan, o sea que todavía está en el proceso. De todos modos, otra cosa que puedo hacer aquí es venirme a las máquinas virtuales y ver si se han creado máquinas virtuales. No, todavía no las tenemos.
De todas formas, en el job debería aparecer, ¿no?
Es lo que pienso yo. O sea, ya le hemos dado tiempo de que nos aparezca ahí, ¿verdad? Vamos a entrar aquí. No es mala idea, ¿verdad? Vamos a hacerle un refresh completo. A lo mejor la culpa es de Chrome.
La cosa es echar la culpa a algo.
Vamos a ver por si acaso no ha refrescado. No, de momento no sale. Y eso que habéis visto es de un plan anterior que ya ejecutamos. O sea, que no tenía nada que ver con lo de ahora, ¿eh? Bueno. Todavía no sale. Sí. Y aquí si nos vamos a Recovery Plans, si le metemos otro failover...
Dale otra vez, porque...
Vamos a darle otra vez.
Me mosquea que no salga ahí, por lo menos, el job.
Además, debería tardar solamente unos 5 minutos.
Entonces, que lleva en disponibilidad general muy poco tiempo, no lo han probado.
Sí quería enseñaros también, si nos vamos a la máquina, por ejemplo, de Apache,
es que esto es como lo de compilar a la primera, o sea, muy, muy difícil.
Nunca entréis como root por SSH en una máquina. Vale, bueno, esta es la máquina donde tenemos hospedado el servidor web. De hecho, veis que está ejecutándose ahí en el puerto 80, sí, ahí está, el servidor HTTPD. Y quizá lo llamativo que sí me gustaría enseñaros de esta máquina. Bueno, aquí veis los procesos que se están ejecutando, los que están entre corchetes son los módulos del kernel, y de hecho ahí ya estáis viendo que hay un INM, image, VS Update, VS Worker, etcétera, y los agentes ejecutándose en dicha máquina. O sea que realmente es lo que se está ejecutando. Por si también os preguntabais, que era por lo que he entrado en la máquina, es cuánto impacta el tener el agente instalado en la máquina que yo quiero replicar, porque se supone que son máquinas críticas, pues lo último que querría es que el agente impactase. Pues verdaderamente, experiencia real de campo, muy poquito. Vale, la CPU está casi ociosa, poquito de proceso del sistema y nada más. Con lo cual, pues no impacta demasiado. De hecho, incluso a nivel de RAM, pues tampoco está... O sea, vemos que está utilizando prácticamente 1 GB de RAM, pero es que, bueno, tiene 108 megas de buffers. Bueno, tampoco podríamos decir que el uso es excesivo. Vale, con lo cual tampoco verdaderamente nos está consumiendo mucho de la máquina. O sea que podemos instalarlo con seguridad sin que nos vaya a comer el servicio en el que estamos.
Bueno, pues...
Vamos a darle un último vistazo.
Sí.
Y si no, os tendremos que emplazar a que os visitemos y a que... Ah, ahora sí. Starting the job.
Sí, ¿no? Antes no salía eso.
Starting the job.
A ver si están jobs.
Bueno, es que starting the job no
sí,
es...
No es que salgan jobs.
No es que salgan jobs.
Ahora se ha ido.
¿Ahora se ha ido?
Sí, ahora ya no pone starting the job.
Es Ed.
¿El Edge? ¿Tú crees?
Oye, cosas más raras se han visto. De hecho, sí tuve... No lo contaba porque no es representativo, pero es verdad que durante una parte del proceso de configuración tuve problemas con caches de Chrome y me funcionó desde Edge, ¿sabes? Pero yo creo que es más achacable, además de caches del navegador, que del propio... que de que sea el navegador en sí, ¿eh? Uh-huh. Todo se ha dicho. Servicios de recuperación.
Último intento, de verdad.
El último, y si no, pues desistimos, se lo tendremos que enseñar en otro momento.
Aquí sale otro idioma.
Aquí está castellanizado.
Sí.
Conmutación por error.
Es que el tema es que ahora te pasas a trabajos, vuelves y el trabajo actual no aparece. Pruébalo a ver. Vete a trabajos, a ver si sale.
Sí, lo que pasa es que si pone iniciando el trabajo, entonces no quiere decir que todavía esté...
Claro, pero si vuelve a tener planes de recuperación, ¿ves? Al trabajo actual no aparece. O, bueno.
Pero aquí hay procesamiento, ¿eh?
Sí, sí, pero no está haciendo nada.
¿Y si selecciono...?
Preguntas a José Ángel, que...
Iniciando el trabajo...
Es lo que tiene, tener una bala y... apunta. Sí, sí, lo dejamos de momento, vamos a dar paso a la siguiente charla. Nos vamos a ir atrás.
Nos vamos a ir atrás, vamos a seguir mirando esto
si
y...
Si conseguimos arreglarlo en 20 minutos, pues luego lo enseñamos. Solamente contar ya para, vamos, por tenerlo ahí, que lo tengáis el contacto, y nuestro blog, ¿vale? Ahí vamos escribiendo artículos, tendréis uno relacionado con esta charla, que es Enterprise, que es el departamento.plainconcept.com, ¿vale?
De hecho, prometemos que en cuanto esto esté funcionando, lo vamos a poner una captura de pantalla bien grande ahí en el blog para que lo podáis ver que bueno, que el sistema anda, definitivamente. Muchas gracias.
Muchas gracias.